Si buscan en Romanos capítulo 1, vamos a leer el versículo, capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hoy es un día especial, primero porque es el día que nos reunimos como iglesia, pero también es un día especial particularmente pensando en la vida de Jonathan, este joven, que la verdad Dios ha tocado su vida, y hay muy pocos jóvenes que en verdad quieren comprometer sus vidas con Dios. Así que en este día damos gracias a Dios por esta también ocasión especial. Nos unimos en adoración a nuestro Dios este primer día de la semana, pero también nos unimos en agradecimiento a Dios por la obra que está haciendo en la vida de Jonathan. Así que, y debido a ello, vamos a suspender todavía el tema que supuestamente hoy correspondía sobre Corintios. Aún no hemos terminado la tercera parte, porque hoy vamos a hablar sobre el Evangelio. Bueno, siempre hablamos del Evangelio, pero hoy vamos a hablar lo que es la esencia misma del Evangelio. Y el apóstol Pablo aquí en Romanos, la carta, el capítulo 1 particularmente, del 1 al 15, es la introducción de él mismo que se presenta a la iglesia en Roma. Pero el versículo 16 y 17 presenta el tema de toda la carta, que lo desarrolla del 18 en adelante. ¿Por qué predicar el Evangelio? ¿Cuál es o qué es lo relevante cuando hablamos del Evangelio? Fíjese, el capítulo 1, versículo 1, Pablo dice: apartado para el Evangelio. Versículo 9 dice que sirve sinceramente, con el corazón, en el espíritu, dice, en el Evangelio. El 14 dice que es deudor a todos por el Evangelio que ha recibido. Y el 15 dice que tiene disposición también pronto para predicar el Evangelio. ¿Por qué la relevancia de ello? Y dice el 16, porque el Evangelio es poder de Dios. Y ese es el tema de esta mañana: el Evangelio, poder de Dios. Y debido a ello, basado en ese tema, vamos a examinar particularmente el verso 16 y el 17. Si el Evangelio es poder de Dios, tenemos que entenderlo desde tres aspectos. Y el primero es poder de Dios que afecta o que efectúa una transformación en la vida. Y de eso vamos a hablar como testimonio. El punto tendría que ver como testimonio. Y la frase que encontramos allí dice: no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Dice, porque es poder de Dios. Desgraciadamente muchos no dan testimonio del Evangelio, no dan testimonio de la fe, porque se avergüenzan. Dicen que tienen miedo, pero esa es una mentira que ni se lo creen la misma gente. Es más bien vergüenza que tienen. No es miedo. Si lo analizan cuidadosamente, más bien es vergüenza. Si usted le habla a alguien del Evangelio y luego dice: es que ya no sé qué decir, y ahí se pueden reír de mí o me voy a sentir mal, es la misma vergüenza que tiene. No es miedo, es vergüenza que tiene. Y el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque mi testimonio es mi identidad, es mi credencial. Con esto digo que Cristo vive en mí, con esto digo que soy nueva criatura. Cada vez que testifico con mi vida y con mis palabras, estoy diciéndole, esta es mi identidad, esta es mi credencial, véanme, soy hijo de Dios. Testimonio. Pablo dice, yo no me avergüenzo. Y él tenía muchas razones para ser avergonzado. Entonces dice que el Evangelio es poder de Dios, que ha producido en él una transformación, y por lo tanto ese testimonio que tiene, eso que ha recibido, o de lo que ha recibido, no se va a avergonzar él. Y tenía muchos motivos para avergonzarse. Quiero darles por lo menos 7 rápidamente, es el primer punto, son varios. No vamos a buscar los versículos, ustedes si quieren los apuntan por ahí. La primera razón por que pudiera avergonzarse es, fue ridiculizado al bajarlo en un canasto en Damasco. Hechos 9, 19 al 25. Es ridículo. Los canastos que usaban eran unas cosas tejidas de un árbol, canastos. Ahora, ¿se imaginan ustedes que lo metan en un canasto? Pues los meten los panes y a los puercos y otros animales, los usaban para ello. Y lo bajaron por el muro. A Pablo, en un canasto. Pueden ridiculizarme, pero no me avergüenzo de ello. Fui apedreado en Listra, Hechos 14, 8 al 23. Pero no me avergüenzo. Fui encarcelado en Filipo, Hechos 16, 23 y 24. Pero no me avergüenzo del Evangelio. Me sacaron de noche como un delincuente en Tesalónica, Hechos 17, 10. A escondidas. Pues, ¿qué ha hecho Pablo? Pueden llevarme a escondidas hacia el mar, en Berea, 17, 14. Todo esto, luego el 6, se pueden burlar de mí y de mi predicación, Hechos 17, 32, en Atenas. Pueden calumniarme, Corintios, eso no lo puse el pasaje porque tienen que leer toda la segunda carta de Corintios si quieren. Pero a pesar de todo esto, no me avergüenzo de lo que he recibido. ¿Por qué? Porque es poder de Dios el Evangelio. Mire, este hombre, cuando digo, por eso me ha impresionado mucho la vida, ustedes saben, me hago mucho referencia a San Pablo, porque esta vida es en verdad un testimonio ejemplar, inconfundible, de la obra que Cristo ha hecho en él. No me avergüenzo porque es poder de Dios. Cuando usted ha experimentado el poder del Evangelio en su vida, razón suficiente para no avergonzarse. Mantiene su testimonio de aquello que ha pasado en su vida. Y Pablo le dice a Timoteo, mira hijo, tú has andado conmigo en mis viajes, has visto cómo me han tratado, has visto cómo me han maltratado, mi hijo, pero no te avergüences. No te avergüences. Segunda de Timoteo. Eso sí quiero que lo busquen. Son pasajes que quiero señalarles. Segunda de Timoteo, capítulo 1. ¿Sí lo tiene? El 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, Timoteo. No te avergüences, ni de mí, tampoco te avergüences, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences del Evangelio, tampoco te avergüences de mí por lo que me hacen, el 12, por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo. La razón, dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Yo sé en quién he creído. El verso 12. Al 16 ahora. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo le está diciendo a Timoteo: no te avergüences, Timoteo, del Evangelio, y tampoco te avergüences de mí. Mire, muchos no se quieren bautizar. Han conocido, dicen, el Evangelio. Tienen 3, 4, 5 años que dicen que son cristianos y no se quieren bautizar. Obviamente no son cristianos. Pueden pensar que son, pero viven engañados. Porque si en verdad han conocido a Cristo realmente, no se avergüenzan de dar testimonio en las aguas como hoy se va a hacer. ¿Por qué? Porque han conocido el poder del Evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences, Timoteo. Por eso cuando vemos a alguien que toma esa decisión, se atreve a hacerlo, estamos identificándonos con Pablo. Dice: mira mi testimonio, cómo pienso, cómo actúo, cómo hablo, vivo diferente. Es mi testimonio inconfundible de que el poder de Dios ha operado un cambio en mi vida. Este es mi testimonio, esta es mi identidad. No puede nadie contra ello. Dice Pablo: mira, el mensaje que combatía, ahora lo predico yo. Era perseguidor, ahora soy perseguido. Es un testimonio inconfundible. Si ustedes leen el capítulo 9 de Hechos, es increíble, en verdad. Pablo llega a Damasco a agarrar a los cristianos, llevarlos presos a Jerusalén para que sean castigados. Pero como Dios opera esa transformación, comienza a predicar en Damasco. Y la gente se queda sorprendida y dicen: pues no, este hombre asolaba o perseguía a los cristianos y ahora está predicando también igual que ellos. ¿Por qué? Es que el poder del Evangelio ha hecho la obra en el corazón de Saulo. Por eso dice: no me avergüenzo. Y cuando usted lo puede entender también, digo, gracias a Dios, gracias a Dios. Como este joven que en esta mañana vamos a bautizar, este es el testimonio. Le estamos diciendo a la iglesia: este joven ha tomado a Cristo como el Salvador de su vida. Son evidencias que no hay argumentos para ellos. Si el Evangelio es poder de Dios y ha operado una transformación, como dijo aquel, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Recuerdan Hechos 8? Dijo Felipe a aquel hombre, al etíope: ¿crees de todo corazón? Y dijo: sí. Aquí hay agua. ¿Qué impide? Al agua de una vez. Ni lo instruyeron, ni lo discipularon, ni le dijeron que tiene que hacerse miembro de una iglesia. El poder había transformado su vida. Y cuando esto se opera en la vida, gloria a Dios, no hay nadie que lo detenga. No hay nadie que lo detenga. Y por eso cuando vemos que alguien lo hace, mi hermano, gloria a Dios por esas vidas. Dios ha operado un cambio. Y si hay las evidencias, los demás, de los hombres, religiosidad y todos los rituales, se acabó. El agua, el bautismo en el agua, solamente es una seña exterior. Un bautismo en agua es una señal exterior de que ha sido operado el bautismo real y auténtico, el del Espíritu Santo. Esta vida de Jonathan la ha unido, se ha unido al cuerpo de Cristo, su iglesia. Esto solamente es una señal. Pero cuando ya ha operado esa transformación, no me avergüenzo. ¿Cuándo me bautizo? Hoy, al agua. Así que si hay alguien en esta mañana que no lo ha hecho y ha estado jugando con eso, hay suficiente agua, ¿eh? Habíamos planeado uno, pero si hay dos o hay tres, no hay problema. Bueno, mis hermanos, cuando se ha operado este cambio, mire, si usted lee Juan 9, no le voy a dar los pasajes, tengo eso parte del mensaje, pero mire, para los que no conocen la historia, son varios pasajes. Este hombre tiene un encuentro con Cristo, nació ciego. Dios opera un cambio maravilloso. Él no sabe qué pasó. Le dijeron, le pusieron lodo en los ojos, ve, lávate en el estanque Siloé, y regresó viendo. Y luego los religiosos se enojaron.
Y fue sábado cuando lo hizo.
Llaman a los papás. Porque ya le preguntaron a él, ¿quién me lo hizo? Uno que llama a Jesús, y estos incrédulos llaman a los papás. ¿Quién? ¿Cómo? ¿De que sí es mi hijo? Sí es nuestro hijo. ¿Que cómo o quién? No lo sabemos. Padres mentirosos. Si ustedes miran el pasaje, dicen eso los papás. ¿Quién o cómo? Nosotros no lo sabemos. Pero edad tiene, pregúntele a él. Ya está grandecito. Le vuelven a interrogar al muchacho. Pues ¿cómo fue eso? Pues ya les dije, ¿cómo? ¿Qué? ¿Quieren convertirse también sus discípulos? No, somos discípulos de Moisés. Y les comienza a hablar este hombre. Y ellos dicen, ¿qué nos enseñas tú si tú naciste de todo en pecado? Da gloria a Dios, este es pecador. Hablando de Jesús. Y el ciego dice, yo no sé. Pero una cosa sí sé, que estaba ciego y ahora veo. Juzguen ustedes, pero la evidencia aquí está. Dios operó un cambio en mi vida. Ese es mi testimonio, Dios me ha transformado. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero aquí están las evidencias. Cristo me ha transformado. ¿Quién puede argumentar contra eso? Pueden surgir los religiosos incrédulos y comenzar a acusar y señalar, pero contra evidencias no hay argumento, señores. Cristo, el Evangelio, es poder de Dios para transformar al pecador. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo, este es mi testimonio. Mire, avergonzarnos de él, siempre hemos hablado de Pedro como que por miedo. Pero si ustedes ven cuando lo negó al Señor, si lo miran cuidadosamente bien los pasajes, hay mucho de miedo. Pero ¿hasta dónde llegó este extremo? Dice, no me asocien con ese hombre, no me identifiquen con él. Pero tú habla, te delata, hablas. Oh no, dijo él, ni siquiera lo conozco, ¿quién es ese? No me asocien con él. ¿No era el momento para dar testimonio? Hubiera dicho Pedro, yo he andado con el maestro y he mirado esto y he mirado esto. ¿Dónde está el testimonio? Se avergonzó también de dar testimonio. Entonces Pablo dice, no me avergüenzo. Cristo, en Hebreos 2:11, dice que Él no se avergüenza, escuche bien, de llamarse hermano de nosotros. Escuche bien esto. Hebreos 2:11. Cristo dice, no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros. ¿Por qué usted se va a avergonzar de él? Ahora, si quiere hablar de Dios, el Padre, Hebreos 11:16. Él no se avergüenza de llamarse mi Dios. Así literalmente dice Hebreos 11:16. No se avergüenza de llamarse, dice, yo soy tu Dios. ¿Por qué debería de avergonzarme yo cuando Él no se avergüenza de mí? Ahora, pero si usted se avergüenza, dice Marcos 8:38, el que se avergonzare de mí y de mi mensaje, yo también me voy a avergonzar de él en la presencia del Padre. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo. Y qué bueno que este muchacho en esta mañana tampoco se avergüenza y lo va a publicar o lo hace público a través del bautismo también en esta mañana. El Evangelio es poder de Dios y ahí está mi testimonio. Dos, el Evangelio es poder de Dios porque provee para el problema del pecado. Salvación, la palabra es aquí. El Evangelio es poder de Dios porque provee
para la salvación del pecado.
Nosotros, como gentiles, no podemos concebir ni entender toda la magnitud de este cambio tan radical. Pero si tomáramos mucho tiempo para leer el capítulo 9 de Hebreos y el capítulo 10, ¿por qué no van a sus Biblias ahí? Solamente señalándoles algunos pasajes. Capítulo 9 y capítulo 10. Si lo tienen, el capítulo 9. Fíjense, en el capítulo 9 se presenta la descripción del santuario. Habla de la primera parte, de la segunda parte, los utensilios que había dentro y también la persona que oficiaba. Pero miren el 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Y mire la impotencia. ¿Sí lo tienen el 9? Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. La incapacidad de las ofrendas y sacrificios de obtener plena salvación. ¿Sí? ¿Lo miraron? Capítulo 10, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, otra vez la impotencia, la incapacidad, lo ineficaz, no puede quitar los pecados. 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, dice, que nunca puede. Vea lo impotente, lo incapaz que había en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Era imposible, no podía quitar el pecado de las personas, ni ofrendas, ni sacrificios. Por eso había ceremonias, por eso había rociamiento, lo rociaban los parte de la ceremonia que llevaban a cabo. Una sucesión de sacerdotes, uno, otro, sumo sacerdote, se moría uno, venía otro, y siempre había su reemplazo. No pueden. Pero ahora mire el contraste. Vuelve al capítulo 9. Versículo 11. Vea el contraste. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, escuche, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Y qué dice? Habiendo obtenido eterna salvación o redención. Este es el contraste, la impotencia y la suficiencia que hay en Cristo, el Evangelio. No más, no iban a ser ya más dos sumos sacerdotes, solamente uno, no muchos sacrificios, solo uno, no en el templo de la tierra, sino en el cielo mismo, se presentó Cristo y fue suficiente para obtener eterna salvación. El Evangelio es poder de Dios, porque ha proveído el medio, ha hecho provisión para el problema del pecado del hombre. Cuando usted ve esto, le digo, se da cuenta de la impotencia, la incapacidad de todas las ceremonias religiosas que el hombre hace. Hablando del Antiguo Testamento, pero hablando del presente, de muchos grupos religiosos pretendiendo hacer cosas para obtener perdón. Antes de venir aquí me estaba santificando, estaba mirando la misa del Santo Papa en México. para aprender algo.
Y lo que el hombre estaba diciendo, y el que le estaba dando la bienvenida, le dice: Santo Padre, ¿cuál? Pero ve hasta dónde, y todo el hombre, todo el ser humano, no estamos hablando de unos cuantos borregos mexicanos, sino millones en el mundo, ciegos detrás de esto. ¿Por qué lo hacen? Porque están tratando de obtener el favor de Dios. Cualquier ceremonia, cualquier ritual, cualquier imagen, todo es impotente. Cualquier obra que quiera hacer, solo Cristo obtuvo eterna redención. Es el poder del Evangelio. Por eso dice: el Evangelio es poder de Dios. Pablo le llamó en Efesios 3:8. No se puede describir, por supuesto, se dice el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 3:8 de Efesios. Literalmente así está escrito. El Evangelio de las inescrutables. No se puede escudriñar. No lo puedes estudiar. Experiméntalo y verás el poder de Dios en tu vida. Puedes estudiar. Podemos conocer algo, pero no lo vas a conocer realmente hasta cuando lo experimentas en tu vida. El Evangelio es poder de Dios. A mí me transformó. Usted que está en esta mañana y ya es un hijo de Dios, sabe de lo que estoy diciendo. Dios lo ha hecho posible. Entonces, ya no hay que añadirle nada a la obra de Cristo. En sus parábolas, por eso dice Cristo, la invitación divina: venid, que ya todo está preparado. Ya no tienes que hacer nada, ya está todo preparado. Ven, la mesa está servida, hay manjares espirituales para que los disfrutes en la mesa. Ven, es la invitación de Dios al pecador. Pero el pecador no está ocupado con su religión, con sus costumbres, con sus prácticas. No es que yo creo así, no es que yo pienso así. Quédate como piensas y como crees. Te vas a ir al infierno. Pero si vienes a Cristo y experimentas el Evangelio, que es poder de Dios, vas a conocer la salvación gloriosa que hay en Cristo. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio tiene el poder para salvar. Ya no hay más sacrificio, no hay más ceremonias. Cristo lo ha hecho posible. Digo, cuando usted me... yo estuve estudiando mucho el capítulo 9 y 10, dije, imposible que en 30 minutos pueda yo explicarles a los hermanos, mejor solamente unos cuantos pasajes, imposible. Pero quedé sorprendida, lo he estudiado cuántas veces, lo he enseñado, pero ahora que tomé tiempo en esto, cuánta bendición Dios trajo a mi vida en verdad. Nomás de pensar, miles y miles de sacrificios cada día, cada año, siempre. Y cuando viene Cristo, todo es culminado. Bendito sea nuestro Dios por el Evangelio que tenemos. Por eso lo proclamamos, por eso mi testimonio y por eso predicamos salvación, porque es poder de Dios. ¿Quién pudo hacerlo posible? Bueno, algunos dicen... sí, para algunos es locura la predicación. Otros buscan sabiduría, pero para nosotros es poder de Dios. Para los que ya lo hemos experimentado, sabemos. Si usted no lo conoce, no sabe lo que estoy diciendo todavía. Dice que una vez el señor Moody estaba predicando en un auditorio y había muchos ateos y estaban argumentando como siempre. Ateos, incrédulos, todos argumentan, y iba a haber un debate, y el señor Moody estaba ahí, y de eso del Espíritu de Dios, cómo acomoda cosas, que tenía una naranja que comienza a pelarla suavemente, se la comenzó a comer delante de todos ahí, y lo comenzaron a acusar de no tenía educación. De por sí dicen que se vestía mal el señor ese, barbón, gordo y mal vestido, y luego comiendo naranjas ahí. acusaron de eso.
Pero el argumento era el Evangelio.
Y él comió la naranja, se la terminó, y
tranquilo les dice,
¿cómo estuvo la naranja, señores? No sea ridículo. Usted fue el que se la tragó, o se la comió usted.
Es lo que le estoy diciendo, dice.
Ustedes no saben del Evangelio porque no lo han experimentado. Yo ya lo conozco y sé la delicia que es el Evangelio. Es el ejemplo que usó la naranja él, dice. Ustedes no saben a qué sabe el Evangelio porque no lo conocen.
Yo sé que es el Evangelio
porque Dios me ha transformado.
El predicador Wilbur Chapman, este predicador conservador de principios del siglo, en el año 1900, estaba predicando, y antes de predicar invitaron a un hombre que diera su testimonio. Pasó adelante y estaba dando su testimonio, y alguien estaba sentado por allá junto a una niña allá, y la niña estaba, y el hombre ahí incrédulo decía, está soñando ese hombre, está soñando, está delirando lo que está hablando, está delirando, no sabe, está loco lo que está diciendo el señor ese, no sabe. Y la niña que estaba a un lado le agarró su camisa, señor, ese hombre que está allí, dice, es mi papá, déjelo si está soñando, dice. No quiero que despierte, dice. ¿Sabe? Mi papá, antes de hacerse cristiano, salía del trabajo y no llegaba a la casa. Se iba con sus amigos y se gastaba su salario. Luego llegaba a la casa ebrio y le pegaba a mi mamá. Dice, y mire los zapatos nuevos que tengo, señor. Me los compró mi papá. Porque ahora ya tiene dinero. Señor, ahora ya alcanza el dinero, ya no toma, ya no le pega a mi mamá. Señor, déjelo que siga soñando. Prefiero mi padre así que como era antes. El poder del Evangelio hace nuevas personas.
¿Cómo puedo explicar que un adicto de la noche a la mañana es transformado? ¿Que un alcohólico? ¿Cómo puedo explicar que un incrédulo, algo que antes aborrecía, ahora lo amo? ¿Cómo puedo entender que Pablo anda persiguiendo el Evangelio y ahora se dedica a predicarlo? Es que el Evangelio es poder de Dios. Transforma las vidas. Transforma las vidas. Si usted ve que aquí faltan varios esta mañana, tal vez uno que otro por ahí es porque está enfermo, no pudo venir. La mayoría no han experimentado el poder del Evangelio en su vida. No se crea si le dicen hermano. No se han convertido, porque si en verdad se han convertido, el que está en Cristo, nueva persona, nueva criatura es. Y si no tienen hambre de buscar de Dios, ¿cómo va un muerto a tener hambre? Dice la Biblia que está muerto aún en delitos y pecados. Pero si ha nacido en Cristo, obviamente no puede estar en la casa. Va a buscar la casa de Dios. Va a buscar el compañerismo de la iglesia, va a buscar adorar en armonía con los hermanos a nuestro Dios. Va a venir. No están, no ha pasado nada en sus vidas. Y si quiere, haga la prueba, llámeles hoy los que no vinieron. Llámeles hoy. Dígale, hermanita, bueno, si quiere decirle hermana, yo ya algunos ya no les digo hermano, nomás los llamo por su nombre porque no los quiero hacer creer que son mis hermanos porque no lo son. Ya, algunos. Si ya lo ha notado usted cuando le hablo, no le digo hermano, ya sabe por qué no le digo hermano, Que no quede duda absoluta. Si le llamo por su nombre, es porque tengo mis reservas. Así que llámele si quiere dar pruebas, llámele a alguno. Dígale si quiere, llama hermano. Hermano, ¿por qué no? Oído. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Hipócrita, hasta le va a decir, bien, gracias a Dios. ¡Qué mentirosos! Hasta usan el nombre de Dios para justificar su propio pecado. No, no permita eso. No han experimentado el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Mi testimonio, salvación. Por último, el Evangelio es poder de Dios porque establece una relación recta con Dios. Verso 17, si tiene su Biblia. 17. ¿Dónde va a encontrarlo? Dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, por fe y para fe. No lo busque en otro lado. Si quiere establecer una recta relación con Dios, solamente en el Evangelio hay la justicia que Dios ofrece. Si me pregunta cómo lo hice, déjeme decirle yo, no hice nada. Lo hizo Él. Por eso dice, ¿la justicia de quién es? De Dios. No es mía, no tengo nada. Vengo sin nada delante de Dios porque no tengo nada. La justicia es de Dios. Justificados, declarados justos. ¿Sí? ¿Dónde hallar, dice, la justicia? En el Evangelio. ¿Quiénes pueden recibirla? A todos, dice. ¿Cuál es la condición o cómo se pueden beneficiarse? Creyendo. El que cree. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de volver a tener una relación recta con Dios. El que está sin Cristo, San Pablo lo describe en Efesios como enemigos de Dios. O aquí mismo en Romanos, si busca mirar en su Biblia, el capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Había enemistad. Éramos enemigos. Y no crea que cualquier enemigo, que nada más no me habla. La enemistad era tan grave que Dios no me podía ver. Porque el Santo Dios no puede ver al pecador. Por eso lo describe como muerto. Entonces, si quiere hallar relación con Dios, enemigos, ahora amigos. Hay amistad, hay relación. ¿Quién lo ha hecho posible? El Evangelio. Porque es poder de Dios. Volvió a ponernos en la recta relación con Dios. Efesios también dice, no solamente que éramos enemigos, dice, sino extranjeros, lejanos. Estábamos lejos, pero ahora nos ha traído cerca. Efesios 3, 8 al 10. Nos ha traído. Mire, en contrastes, si quiere buscar en Efesios, hay algunos contrastes que quiero señalarle. Si lo tiene en Efesios 3, miren el 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso es lo que quería señalarles, lo que les mencionaba al principio. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero si le dan vuelta ahí mismo en Efesios, capítulo 2, miren algunas frases, el 2:2. En los cuales anduvisteis en el pasado, 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo pasado, pero vean el presente, el contraste. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en el pasado, en otro tiempo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ve el contraste? En otro tiempo estábamos lejos, sin esperanza, sin Dios, lejos. Pero ahora en Cristo gozamos de esa perfecta relación con Dios. ¿Dónde la encontramos? Bueno, en el Evangelio. Dice Romanos 1:17, allí en el Evangelio se revela la justicia de Dios. No vas a encontrarlo en otro lado, solamente en el Evangelio. El poder de Dios que tiene para hacer posible lo que ahora soy. O como cantamos aquí ese himno, estoy bien con Dios. Qué hermoso es cuando alguien está muriendo. No hay nada más espantoso es que tener temor a dónde vamos. Pero cuando usted está en Cristo y está muriendo, puede decir como el hipnólogo, estoy bien con Dios. ¿Por qué? ¿O cómo? Bueno, Cristo lo ha hecho posible. Por el Evangelio, ahora mi relación con Dios es correcta. Soy bienaventurado. Mire Romanos 4. En Romanos 4 nos da un requisito, no sé si usted califica, pero Romanos 4, para que Dios impute en usted su justicia, necesita un requisito tener. ¿Sabe cuál es? A ver si usted califica. Para que sea bienaventurado, tiene que ser impío. ¿Si hay impíos aquí? ¿O no? Ese es el requisito. ¿Si lo tienen en Romanos 4? Dice 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Miren el 5. Para que no le... Bueno, el 4 y el 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no obra, ahí es donde usted califica, y yo también. Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica. ¿A quién justifica, dice? ¿Usted es impía? ¿Impío aquí en esta mañana? ¿Cómo que no se oyen muchos amén? ¿No son impíos? Bueno, ojalá estén convencidos de lo que dicen. Justifica al impío. 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios declara justo al impío sin haber hecho nada. ¿No es poder este del Evangelio? Declarar justo al que no es justo. Por eso los impíos, los que todavía son, yo por la gracia de Dios ya no lo soy, no lo entienden. ¿Cómo es posible que tú ahora te creas muy santo? Pues es que no soy santo, pero me declaró mi padre que ahora soy santo. Es por decreto. Él dice que soy. Y la palabra imputar, quizás tenemos que definirla un poco, quiere decir atribuir a alguien un hecho. Le estamos atribuyendo a alguien. O sea, que la justicia de Dios, dice Romanos 1:17, es atribuida al impío, al pecador. Quizás dándoles un ejemplo más vulgar, lo pueden entender esto. Atribuyendo cuando alguien va a la corte.
ejemplo, no pongo a nadie, yo voy a la corte y el fiscal dice que yo soy un ratero. Yo no lo soy, pero él está diciendo que yo soy un ladrón. Me está atribuyendo algo que yo no soy. Yo soy inocente, pero él me está atribuyendo que soy un ladrón. Dios me está atribuyendo que soy justo, pero no soy justo. ¿Sí me entienden? Dios me está atribuyendo su justicia, pero yo no soy justo. O como la muchacha que salió embarazada, pero el novio lo dejó. Pronto se mueve para buscar otro novio. ¿Qué quiere hacer? Cargarle el muertito a otro. Le está atribuyendo algo que el muchacho no lo hizo. En estos días que estuve fuera, estaba mirando un programa que miran los jóvenes en inglés. Pero ¿hasta dónde va el pecado, lo inmoral? Hay un programa que saben los muchachos, no le voy a decir el nombre, pero ya saben, de una jovencita de 16 años que quedó embarazada. Ya saben, yo pienso los jóvenes, ¿verdad? Y es el drama con su madre, se gritan, y la muchacha la visitan las muchachas de la escuela, y quiere salir ella, pobre, dice, tengo que cuidar a mi niño, y grita, llora, se desespera, y todo. Y la madre, pues, tiene que cuidar al nieto, como muchas pasan en eso, ¿verdad? Les traen a las abuelas para que críen y hasta dejan de ser cristianos o dejan de servir en la iglesia por estar con su familia. Lo chistoso de esto es que al final las amigas la invitan un día a salir y la mamá dice, bueno, está muy frustrada, de veras, vete a divertirte un poco. Y se pone contenta la muchacha y habla con sus amigas. Y esto es el punto que quiero llegar. Se pone a reír la muchacha porque ya está libre de su hijo, ya puede ir a divertirse. Es que tengo que apurarme para buscarle un papá a mi hijo. Pero lo dice con tanta calma. Es que tengo que apresurarme, dice, para buscarle un papá a mi hijo. Bueno, y sin duda que lo van a contar, porque hay tantos brutos, ¿verdad? ¿Qué pasa eso? Estamos hablando de jovencita de 16 años. Otro bruto de 16 años. Por eso estamos con una vida inmoral en este país. Estoy poniendo este ejemplo para que vean. Le están poniendo a alguien algo que no ha hecho. El lado positivo de esto, de esta ilustración que estoy usando, que he estado usando, es Dios está diciendo que soy justo, pero no lo soy. Me está atribuyendo justicia, pero no soy justo. ¿No es la maravilla del Evangelio? Que me diga que soy limpio cuando no lo soy. A pesar de que Dios me conoce toda mi perversidad, todavía Dios dice, tú eres justo. Es porque la justicia de su amado Hijo la puso. Eso es lo que se conoce como la imputación de la justicia. Ahora soy declarado, por decreto divino, soy justo ante los ojos de Dios. ¿Quién puede contra el decreto de mi Dios? Entonces, ¿por qué no proclamar este Evangelio que es poder de Dios? Esta es la gloria del Evangelio, que de un impío Dios lo hizo un predicador a San Pablo. De un impío como yo, Dios me llamó para predicar aquí en esta mañana delante de ustedes. Esta es la gloria del Evangelio. En él algunos tropiezan. Por eso Cristo dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Esta es la gloria del Evangelio. Todos los que creen este glorioso mensaje, su vida es cambiada radicalmente, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios. Es, como dicen, dinamita, dicen en griego, dynamis, energía,
algo dinámico, el dínamo que produce, es una energía viva. No estamos muertos, es energía viva el Evangelio. Si usted no lo ha experimentado, no sabe en verdad de lo que estamos hablando. Ojalá que en esta mañana Dios, el Espíritu Santo, pueda despertar su conciencia adormecida y despertarse en esta mañana y diga: quiero ese Evangelio. Gracias a Dios por esta mañana. ¿Por qué no inclina su rostro? Hay un momento, quiero orar en esta mañana mientras vamos a prepararnos para que también Jonathan. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Te bendecimos y te damos gracias por lo bueno y por lo maravilloso, Señor, que tú eres. Gracias, Padre, porque nos llamaste a través del Evangelio. Nuestra vida, el testimonio que tenemos, que nos has dado, es nuestra identidad, Señor. La salvación que alcanzaste para nosotros es obra tuya. Y la justicia que pusiste en nosotros también. Por ello, mi Dios, proclamamos la gloria del Evangelio. O como dices en tu palabra, tu siervo Pablo, el Evangelio bendito, el Evangelio bendito, el glorioso Evangelio, Señor, es el que predicamos, el que proclamamos, porque vemos que transforma las vidas. Señor, ¿cómo dejar de anunciar este hermoso mensaje? Por este mensaje muchos han estado dispuestos a sufrir cualquier causa. Muchos por este Evangelio han estado dispuestos aún a dar su propia vida. Nosotros, Señor, danos tu gracia también para vivir como tu siervo Pablo nos ha enseñado tu palabra y a través de su testimonio de este hombre, Señor. Te bendecimos, nuestro Dios, y te damos la alabanza y la gloria en esta mañana, Señor, en el nombre bendito de Cristo.